la fin retour quand le temps s'est arrêté.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 18 de febrero, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El movimiento islamista Hamas devolverá a Israel los cadáveres de 4 rehenes este jueves. Hamas anunció también que 6 rehenes con vida serán liberados este sábado, algo que no estaba previsto en la primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamas. Rusia y Estados Unidos formarán equipos de alto nivel para negociar el fin del conflicto en Ucrania. Así lo anunciaron los representantes de la diplomacia de ambos países, Sergei Lavrov y Marco Rubio. Anunciaron que las próximas conversaciones incluirán a Europa y a Ucrania si fuera necesario. Costa Rica se ha convertido en el tercer país de Centroamérica en aceptar recibir migrantes expulsados por Estados Unidos. Espera que más de 200 migrantes irregulares expulsados lleguen pronto al suelo costarricense, a lo que alarma a las organizaciones civiles del país. Israel pide la completa desmilitarización de la franja de Gaza y está decidido a obtener la liberación de todos los rehenes, pero también a alcanzar todos los objetivos de la guerra, dijo el canciller israelí Gideon Saar, mientras se avanza con la primera fase de la tregua en Gaza. En ese sentido, y como estaba previsto, el movimiento islamista Hamas devolverá a Israel los cadáveres de 4 rehenes este jueves. Hamas anunció también que 6 rehenes con vida serán liberados este sábado, algo que no estaba previsto en la primera fase del acuerdo. Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal desde Tel Aviv, con la información.
Cuando ya parecía inminente el desmoronamiento de la tregua y de la continuación del proceso de liberación de los israelíes secuestrados a la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, Israel y Hamas alcanzaron en el Cairo, sorpresivamente, un entendimiento destinado a finalizar ya en los próximos días la primera fase del acuerdo. Este jueves serán devueltos a Israel los cadáveres de 4 de los israelíes secuestrados, incluidos presumiblemente Shiri Vivas y sus 2 pequeños hijos Ariel y Kfir, y el sábado regresarán a Israel 6 israelíes con vida y no solo 3, como estaba planificado. Israel ya se disponía a volver a reclutar a decenas de miles de soldados reservistas para reinvadir la franja de Gaza, pero ahora, en el marco del acuerdo, accederá a la entrada de remolques y equipo pesado de ingeniería. Israel también se comprometió a liberar a todos los terroristas que habían sido liberados en el pasado y encarcelados nuevamente. Uno de los dirigentes del movimiento islámico, Jalil al-Haye, confirmó que la decisión de adelantar la conclusión de la primera fase del acuerdo tiene por objetivo acelerar las negociaciones por la segunda fase y acusó a Israel de evitar las conversaciones sobre el tema. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En Oriente Medio también la ONU advierte que cualquier retraso en la retirada israelí del sur del Líbano viola el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 27 de noviembre. Líbano, por su parte, dijo que pedirá al Consejo de Seguridad que obligue a Israel a retirarse de su territorio. Esto después de que Israel anunció que mantendrá sus tropas en 5 posiciones en el sur del Líbano, pese a que hoy se vencía el plazo para que se retire totalmente tras el acuerdo entre Israel y Hezbollah, el grupo chiita pro-iraní. Detalles con nuestro corresponsal desde Beirut, Joan Cabases Vega.
Buena parte de las tropas israelíes que ocupaban el sur del Líbano desde el 1 de octubre han regresado esta pasada noche a Israel. Pero la ocupación israelí no ha terminado. Las tropas hebreas anunciaron ayer que mantendrían presencia militar en 5 puntos estratégicos en el interior del Líbano. Son 5 colinas a lo largo de la frontera desde donde los soldados israelíes supervisarán el territorio. El mantenimiento de tropas israelíes más allá del alto del fuego supone una violación del acuerdo, pero el desequilibrio de poder beneficia al lado israelí y los Estados Unidos, principal auspiciador de la tregua, también. Francia es la única potencia impulsora del acuerdo que a esta hora sigue exigiendo públicamente la retirada total de Israel. El ejército de Líbano ya se ha desplegado en más de una decena de municipios fronterizos. Lo hacen aplaudidos por civiles que lo han perdido todo, pero que regresan a su tierra por primera vez en casi un año y medio. Los soldados israelíes israelíes han estado detonando viviendas y campos de cultivo hasta la última hora antes de partir hacia Israel. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Según el acuerdo de tregua del 27 de noviembre entre Israel y Hezbollah, las tropas israelíes debían abandonar completamente Líbano el 18 de febrero, tras un primer aplazamiento de la fecha inicialmente fijada para el 26 de enero. Culminaron ya las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania. Los representantes de ambos países anunciaron que formarán equipos de alto nivel para negociar el fin del conflicto en Ucrania. Marco Rubio y Sergei Lavrov acordaron también sentar las bases para una futura cooperación. Dijeron que Europa también debería participar en esas discusiones y que un acuerdo sobre Ucrania tenía que ser aceptable para todos. Incluso no se descartó una conversación entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky si fuera necesaria. Y para hablar de este tema, estamos ya en nuestros estudios con Asbel López. Asbel.
Sin sorpresa, Moscú parece querer asumir una posición negociadora dura. ¿Estaría Moscú de acuerdo con el despliegue en Ucrania de tropas de Fuerzas Armadas de países miembros de la OTAN? No. ¿Y si son soldados, tropas de la OTAN, pero bajo otra bandera, bajo la bandera de la Unión Europea o bajo banderas nacionales? Inaceptable. ¿Qué dice Putin sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN? Tampoco. ¿Adhesión a la Unión Europea? Sí. ¿A la Alianza Atlántica? No. Pero el ingreso de Ucrania a la Unión Europea no es una verdadera protección. Solo la OTAN tiene capacidad militar para defender a los ucranianos. Putin dijo también estar dispuesto a negociar con Zelensky si es necesario, pero su canciller precisó que el marco jurídico de los acuerdos debe ser discutido teniendo en cuenta la realidad. Es muy poco probable que Moscú acepte una realidad distinta a sus ambiciones territoriales y sus avances militares en el terreno. Los términos bajo los cuales Moscú pretende negociar perpetúan su influencia sobre Ucrania y excluyen cualquier garantía de seguridad real para Kiev.
Gracias, Asbel López. Y como nos comentabas, en estas conversaciones no ha participado la Unión Europea, lo que también demuestra la fragilidad y poca negociación de Europa en este conflicto. Y justamente tenemos explicaciones al respecto de Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Bruselas.
La Unión Europea está viviendo momentos difíciles en términos de cohesión. Vemos que los 27 no se pronuncian de la misma manera o van en la misma dirección en cuanto a la gestión de conflicto actual y posterior. Basta ver lo que está pasando con Hungría, pero también la postura de los alemanes, de los polacos, franceses, españoles, etcétera, etcétera. Es un poco crudo o muy brutal lo que voy a decir, pero a nivel militar, de momento los europeos no creo que tengamos una real capacidad para interponernos frente a los rusos. En caso de conflicto abierto, no sé si podemos hablar de meses o si tenemos que hablar de semana en cuanto al tiempo de nuestra capacidad a reaccionar.
Y por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reaccionado a la reunión que se realizó sobre Ucrania sin Ucrania, como la ha llamado él mismo, y anunció desde Turquía que aplazaba el viaje que tenía previsto realizar el miércoles a Arabia Saudita tras denunciar las conversaciones ruso-estadounidenses. El viaje se realizará el próximo 10 de marzo. Desde Estambul amplía la información nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareció en Ankara visiblemente enfadado con Estados Unidos, el que hasta ahora ha sido su principal apoyo militar para frenar la invasión rusa. El líder ucraniano dijo que le ha sorprendido la decisión de la administración Trump de iniciar negociaciones directas con Rusia en Arabia Saudí, algo sobre lo que no se le consultó y de lo que se enteró por la prensa. Por ello, Zelensky anunció que cancela su visita a Arabia Saudí planeada para este miércoles y donde le esperaba una delegación estadounidense. Afirmó que para reunirse con los emisarios de Trump les espera en Kiev. Si bien el presidente ucraniano se mostró dispuesto a una salida negociada del conflicto, se opuso a que se negocie sobre Ucrania sin la participación de la propia Ucrania. También dijo que su país no cederá ante estos ultimátum, como no lo ha hecho desde que comenzó la invasión rusa. Igualmente propuso expuso que para demostrar la voluntad rusa de negociar, primero se debe acordar un intercambio de presos y además dar garantías de seguridad a Ucrania para que no se repita la guerra, por ejemplo, con el despliegue de tropas británicas, europeas o turcas en suelo ucraniano. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania está a punto de cumplir 3 años, la organización Reporteros Sin Fronteras hace un balance de la violencia que han sufrido los periodistas que han cubierto el conflicto. El informe detalla prácticas rusas de desapariciones forzadas, fusilamientos, ejecuciones, toma de rehenes. Además, se han reportado 13 periodistas muertos, más de 47 heridos y actualmente 18 detenidos. Así lo explica Elena García, portavoz de Reporteros Sin Fronteras.
Los 18 periodistas ucranianos que están detenidos a día de hoy en Rusia se enfrentan a condiciones de detención inhumanas y degradantes. Por ejemplo, ellos muchas veces son automáticamente trasladados a prisiones que están lejos de Ucrania, lo que los aísla como de sus amigos, de sus conocidos, lo que también supone una carga emocional y psicológica muy fuerte para ellos. Además, dentro de las prisiones se les impide tener asistencia médica, hay una falta de acceso a abogados y por lo tanto no tienen consejos ni protección jurídica y en muchos casos también son desafortunadamente víctimas de tortura, como en el caso de la periodista ucraniana Victoria Rosina.
Costa Rica se ha convertido en el tercer país de Centroamérica en aceptar recibir los migrantes expulsados por Estados Unidos. Se espera que más de 200 migrantes irregulares y oriundos de países del centro de Asia y de la India aterricen en suelo costarricense en los próximos días. Así lo anunció el gobierno. Algo alarmante para las organizaciones de la sociedad civil, como explica Fidelina Mena Corrales, directora del Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica.
Estas 200 personas llegarán al Aeropuerto Internacional Juan Santamarías y luego serán ubicadas en el CATEN, que es el Centro de Atención Temporal al Migrante, que en estos momentos está fungiendo como un centro más bien de detención para nosotros las organizaciones de sociedad civil. Los originarios vienen del centro asiático, entre ellos estamos hablando que vienen chinos de Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, Vietnam, Turquía, Irán, Georgia, Azerbaiyán, Jordania y otras nacionalidades. Para las organizaciones de sociedad civil es alarmante porque Costa Rica es la primera vez que tenemos conocimiento de que Costa Rica recibe un avión de personas deportadas, aunque le llaman repatriación, pero son deportados de los Estados Unidos hacia Costa Rica para que sirva de puente hacia Panamá, que también serán recibidos para enviarlos a sus países.
Mientras tanto, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado que empieza este martes en el departamento del Chocó.